Esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo en todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad, así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse, juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo un lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: "No teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre." De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: "Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad." Palabra del Señor. Siempre el nacimiento de los niños trae revuelo en las casas, ¿verdad? Bueno, primero se enojan o pelean algunos o culpan, lo que sea, pero siempre trae emoción y trae alegría y trae preocupación también. Por cierto que Patty y Edgar, el que el domingo vinieron, ya tienen su bebé en su casa hoy ya. Ya nació la niña y gracias a Dios está bien. Todos están bien, hasta Edgar que está enculecado, le digo yo. Los hombres se enculecan, ¿no? Cuando nacen los bebés, ¿o no? ¿Sí? Ok. ¿O no? Sí se enculecan, ¿verdad? Aunque tengan 10 hijos, todavía el décimo se enculecan. Entonces, pero no tengan más, 10 es mucho ya. Entonces, siempre que un niño va a nacer o que nace, es un motivo de preocupación, de alegría, es un motivo de compartir. La gente quiere venir a conocerlo, ¿verdad? Pero ahora con el COVID no dejan que los niños vayan a conocer, no van a conocer a los niños. Mejor para evitar que nadie llegue. Por la ventana tal vez lo pueden ver, pero no a la casa. Está peligroso el asunto. Cuando Jesús nació, imagínense ustedes que María no tenía lugar donde ir a acostarse y ahí le vienen los dolores de parto. Y ustedes, las mujeres, son las que saben de eso, porque nosotros los hombres, ni mamá dice, ni idea tienen ustedes, se mueren si les da esto, ¿verdad? Cuando comienza esto, entonces, imagínense María con los dolores y ¿qué? Sin un lugar donde ir. La realidad de Jesús es una realidad de pobreza desde el inicio, porque su señal más importante era la salvación y la liberación de los oprimidos. La liberación de los oprimidos significaba todo hombre y toda mujer que estaba esclavizado por alguna situación, pobreza, injusticia, soledad, marginación, abandono, enfermedad, viudez, orfandad. Por cualquiera de esas situaciones la gente era abandonada, entonces Jesús llega para una de los motivos es la liberación de los oprimidos. Y en este caso, pues, el lugar era los oprimidos. Y como ustedes saben, en la situación en que nacía Jesús, hablando del censo y todo eso, o sea, era una situación de control también. Sin embargo, Jesús viene a traer la libertad. Eso es lo que dicen las Escrituras, ¿verdad? Vendrá un Salvador que les va a dar la libertad que va a traer. Pero eso va a depender si las personas que creen en Él, si lo reconocen o no lo reconocen, si realmente consideran que el Hijo de María y de José es el Salvador del mundo, o si consideran que el Dios, que es el que estaba en el cielo, se hace hombre. Algunos no creen que Jesús es Dios, solo creen que Jesús es un Mesías, que es humano, pero que no es Dios. Entonces era una de las herejías que había y uno de los problemas de división, porque algunos consideraban que Jesús era un Mesías, pero no era Dios. Y otros consideraban que era Dios, pero no humano. Pero Jesús es Dios y hombre. Eso decimos en el credo, ¿verdad? Dios y hombre verdadero. Jesús es Dios y Jesús es humano. Por eso cuando muere, Jesús es el único que resucita en su cuerpo y se va al cielo. Es Jesús, el donde pertenece, es en el cielo. Pero esto de que el Salvador viniera a la tierra, a algunos no les calzaba en su cabeza. Eso no lo podían entender, porque los intereses también estaban repartidos, estaban divididos. Algunos pues no querían a alguien como Jesús, que iba a revolucionar, en cierto modo, a la gente que estaba oprimida, ¿verdad? Los iba a defender, los iba a tomar en cuenta. Los demás que no hacían eso, no iban a estar de acuerdo con el reinado de Jesús. Y por eso es que se presentan tantas situaciones desde antes de su nacimiento, ¿verdad? Y en su nacimiento mismo. Hay una fábula que dice que había un hombre que creció en una familia pues no creyente, atea, digamos. Él creció en esa familia y se casó con alguien que creía y tuvieron hijos. Y uno de los años, para la Nochebuena, la mujer alistó a los hijos y dijo, vamos a ir a la misa del gallo. Y lo invitaron a él, otra vez, como siempre. Y él dijo, no. ¿Ustedes cómo se les ocurre que Dios iba a venir a la tierra? Eso no es posible. ¿Cómo que Dios va a venir a la tierra a salvar al mundo? Eso no es posible. Vayan ustedes, yo me voy a quedar en la casa porque hace mucho frío también. Resulta que se quedó el hombre y se arrimó a la chuncha esa que se calienta, ¿cómo se llama? La chimenea. No a la cocina de leño, la chimenea. Casi lo mismo, ¿verdad? Estando ahí, oyó un golpe y otro golpe. Entonces se asustó y salió a ver qué era, y era una manada de gansos que venían migrando. Como había tormenta, entonces no podían seguir, se quedaron en su patio y eso es lo que se oía, los golpes. Entonces él, muy, muy sensible por los animales, dijo, yo voy a ir a abrirles el granero donde están mis gallinas y todo para que entren y no se mueran y sobrevivan, se salven. Perfecto, fue, abrió y ninguno de los gansos entró. Entonces dijo, ¿y estos? ¿Verdad? No me siguen. Entonces se fue y trajo, seguro tenían queque, ¿verdad? O pan, del duro, cualquier pan. Fue y puso pelotitas de pan por todo lado para que lo siguieran, tampoco. Preocupado dice, pues es que estos no se quieren salvar, ¿verdad? Estos quieren morir ahí. Y yo quiero ayudarlos. Sentado pensó, ¿por qué no me siguen? ¿Verdad? ¿Por qué no me siguen? Entonces se le vino la idea de que estos iban a seguir a uno igual que ellos, a uno de la misma condición que ellos. Entonces se fue al granero, sacó un par de gansos de los de él y con ellos, donde estaban esos, los soltó, los echó y esos volando fueron al granero. Todos los demás gansos que venían migrando, pues, siguieron a esos. Se fue y dijo, bueno, ya los salvé. Pero ahí no terminó el cuento. El hombre se quedó pensando, ¿y por qué estos no me siguieron? ¿Verdad? Entonces dice, es que no soy igual que ellos. Eso no, yo no estoy igual que ellos. Y ellos siguen a alguien igual que ellos. Se le vino entonces la idea de Dios. Y él dijo, bueno, por eso es que Dios se hizo hombre, por eso es que Dios se hizo humano, se hizo persona, para poder salvar a los que lo iban a seguir, a los que lo iban a imitar. Y el cuento termina que el hombre entonces se arrodilla y se echa su primera oración de agradecimiento y de perdón a Dios, porque él siempre lo había dejado a un lado, porque no había considerado que era un salvador. Y eso es lo que hacen muchos cuando Jesús nace, ¿verdad? No lo siguen, no lo siguen. Y el secreto está en seguirlo, el secreto está en imitarlo. No como Él es, porque no vamos a ser como Él es, pero Él nos dejó la forma de cómo seguirlo, de cómo imitarlo. ¿A través de qué? Del amor, de la piedad, de la misericordia, del amor al prójimo, del acercamiento a aquellos que valían a los ojos de la sociedad menos. Y estos lo siguieron a Él, lo reconocieron como hombre y como Dios. Entonces, la salvación entra por nuestra fe. La salvación entra cuando decidimos seguir a Jesús, que nos muestra el camino de la salvación. Y María, José, Isabel y Juan el Bautista y Zacarías, todo lo que hemos oído en estas lecturas de estas últimas semanas, seguían de una u otra forma el proyecto de Dios, hasta que Jesús viene y se hace carne, el Dios vivo y presente, y comienza a hacer su vida pública y comienza a hablar del reino de Dios que está en la tierra. Que el reino de Dios es comida y es bebida verdadera. Y que el reino de Dios es justicia y el reino de Dios es paz. En estos días que estamos preparándonos para la Navidad, para recordar el nacimiento de Jesús, por eso es que nos preparamos, porque de repente perdemos de vista la solidaridad, el amor, el perdón, la fidelidad, el amor, la aceptación en la familia, en los compañeros, en los amigos, en los esposos. Todo eso que perdemos, es por eso que la iglesia nos pone a prepararnos, a revisarnos, para no perder el seguir a Jesús, el no perder la salvación, porque solo siguiéndolo a Él, poniendo nuestros pasos donde Él los puso, vamos a llegar al lugar de la salvación. Pero si no lo seguimos, si no lo reconocemos, ahí vamos a estar, como los gansos, ¿verdad? Todos juntos, pero sin seguir el proyecto de salvación. Y hoy la invitación de la Navidad es que esto no es magia, ¿verdad? Aunque las luces, aquí no hay tanta luz, bueno, ahí nada más, pero todo eso que vemos nosotros a veces que nos deslumbra supuestamente, eso no es la Navidad, ¿verdad? La luz de la Navidad es la luz del amor de la humanidad que se acerca al otro humano. Esa es la luz de la salvación, esa es la luz del amor de Dios, del perdón, de la misericordia. La Navidad es la fiesta, el tiempo litúrgico más humano que nosotros podamos tener, más humano, ¿verdad? Y ojalá que nuestras acciones que hemos hecho en favor de otros no se queden ahí, sino que se repitan a través del año para no dejar de seguir el proyecto de Jesucristo, que es la salvación, que es el que el hombre y la mujer sigan el camino que lleva a la cruz y que lleva a la vida eterna con la resurrección. Y eso es lo que Jesús nos invita desde que queda María embarazada. El proyecto es hasta la cruz y hasta la resurrección. Y nosotros continuamos eso. Nosotros como iglesia, como comunidad de fe, continuamos ese proyecto de Dios en la tierra. Somos nosotros los portadores del amor de Dios. Somos nosotros los portadores del mensaje de salvación de Dios. Somos nosotros los responsables de hacer que eso se siga extendiendo, que más hombres y mujeres entren al proyecto de la salvación. Porque si ustedes ven los campos, seguramente yo digo que todos se fueron para México, ¿verdad? O donde fuera, Perú, donde sea. Pero no, tenemos también mucha indiferencia, ¿no? Tenemos mucha indiferencia. Y nosotros los católicos, los creyentes, tenemos que reconocer que nuestra misión es aquí, que tenemos que hacerla. Que eso fue lo que María y José hicieron, que eso fue lo que Jesús invitó, Juan invitó a vivir, la misión que se presentaba, que era de salvación. Así es que en este día que nos reunimos, después antes de que la misa termine, vamos a hacer la adoración del niño Dios recordando eso. O sea, cuando un niño nace, nace una promesa de salvación y nace una esperanza y nace un proyecto que no conocemos, pero que posiblemente, guiado por sus padres, va a ser algo muy bueno. Así es que esa es la esperanza para todos nosotros, y que esta Navidad nos encuentre con salud, pero que nos cuidemos también y que seamos precavidos de la situación y que estemos siempre alerta del Dios de la vida, que nos quiere vivos y sirviéndole a Él en los demás. Que así sea.